Voces y sonidos de Colombia y el mundo en Blue Radio y BlueRadio.com, porque la verdad es de todos.
Son las 12 del mediodía en punto en Colombia. Aquí están las noticias de nuestro país y del mundo en Blue Radio. Con la voluntad de mantener un diálogo permanente y abierto hacia todos los sectores, pero con la certeza de un acuerdo definitivo que difícilmente admitirá nuevas modificaciones, el Gobierno Nacional adelanta gestiones para concretar en el menor tiempo posible una reunión con los voceros del no, a fin de explicar en detalle el texto firmado en La Habana y el cual incluye cambios en 56 de los 57 temas planteados por quienes votaron negativamente el plebiscito del 2 de octubre. Así lo explicó en diálogo con Blue Radio el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, quien confió en que la reunión con los promotores del no pueda darse en las próximas horas. El jefe de la cartera política manifestó que aunque el tiempo apremia, siguen abiertas las tres opciones de refrendación anunciadas por el presidente de la República.
Estamos muy pendientes de establecer el contacto con los voceros del no. Esperamos el mismo día de hoy o mañana poder tener reunión con algunos de esos sectores del no y explicarles, además porque tenemos toda la información de las propuestas de cada uno de los sectores del no, cuáles se pudieron incorporar en su totalidad, cuáles parcialmente, cuáles se discutieron y no se lograron acuerdos con las FARC. Esperamos avanzar en esa tarea.
12 del día, 2 minutos. Y a propósito, ¿cuáles serán las salidas para lograr la implementación del nuevo acuerdo? Eso lo consultamos con expertos constitucionalistas, con uno de los negociadores del gobierno y con el alto consejero para el posconflicto. Los detalles los tiene Juan Carlos Villani.
Tras la firma del nuevo acuerdo entre el gobierno y las FARC, el alto consejero para el posconflicto, Rafael Pardo, expresó lo que vendría de manera inmediata para el país.
Primero, había que cerrar el acuerdo, un nuevo acuerdo y un nuevo acuerdo con las FARC, hay que explicarlo. Se tendrá que pensar en la refrendación posteriormente, en cómo se hace, si es necesaria, si no es necesaria o en qué forma se hace, pero lo importante era este paso fundamental, que era un nuevo acuerdo con las FARC que recoja a quienes votaron no y a quienes votaron sí.
Para el expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Eduardo Cifuentes, el mejor camino para implementar estos acuerdos es a través de la refrendación política en los consejos municipales.
Sería interesante que se pensara de manera inmediata en una conmoción interior con el objeto de que a través de esos decretos legislativos, como se hizo en el periodo que antecedió a la constituyente, el presidente pudiera agilizar la convocatoria de cabildos y esta fase necesaria de legitimación la podamos concluir a la mayor brevedad posible.
Por su parte, Frank Per, uno de los negociadores del gobierno, dijo que se trata de un nuevo acuerdo más sólido y más robusto.
Que debe traer una paz más profunda y con mucho más apoyo del que teníamos el 2 de octubre, porque en este nuevo acuerdo hemos logrado representar y plasmar las preocupaciones, las inquietudes, pero también las sugerencias muy buenas y muy serias de quienes votaron por el no.
Por ahora no se planteó entre las opciones la convocatoria a un nuevo plebiscito, sin embargo, la última palabra la tendrá el presidente Juan Manuel Santos. Juan Carlos Villani, Blue Radio.
Juan Carlos, gracias. 12:04 y fue bien recibida por los familiares de los diputados del Valle la firma del nuevo acuerdo de paz entre el gobierno y las FARC. Las reacciones desde Cali, Carlos Andrés Aponte.
Así es, Wilson. Fabiola Perdomo, esposa del exdiputado Carlos Narváez, asesinado por la guerrilla de las FARC, asegura que la firma de este proceso es una muestra de grandeza, ya que se logró consolidar en un solo documento la posición de los que están a favor y de los que están en contra de la paz.
Es un acuerdo que recoge el sentir de muchos sectores. Creo que nos devuelve la esperanza, lo recibimos con optimismo y esperamos en este momento que esa grandeza que han demostrado los negociadores, tanto del gobierno como de las FARC, no tengan el resto de colombianos que todavía siguen escépticos a encontrar un camino que nos conduzca a la paz.
Para Diego Quintero, hermano de Alberto Quintero, exdiputado también asesinado en cautiverio a manos de la guerrilla de las FARC, este es un nuevo paso que debe ser apoyado por todos los colombianos.
Quedamos con mucha esperanza, con alegría y con tranquilidad. Esperamos que todos los colombianos la recibamos de igual manera, precisamente el anuncio que hace el gobierno nacional de las FARC de La Habana, donde se firma precisamente estos nuevos acuerdos, y ya nos quedaría solamente esperar que todo el colombiano recapacite, piense y podamos decidir entonces que este proceso de paz siga su curso normal, podamos ver cómo las FARC se desmovilizan, entregan las armas.
Las víctimas del conflicto armado que acampan en la gobernación del Valle desde el 24 de octubre. octubre, también celebraron la firma de los nuevos acuerdos y aseguraron que levantarán sus carpas en respuesta a este nuevo proceso de paz. Desde Cali, Carlos Andrés Aponte, Blu Radio.
Gracias, Carlos. Antioquia fue uno de los departamentos donde en su mayoría los habitantes votaron hace 40 días por el no al plebiscito. Víctimas de las FARC en esta región aseguraron que el logro de un nuevo acuerdo les genera tranquilidad. En Medellín, Sebastián Agudero, buenas tardes.
El día de las votaciones por el plebiscito en Antioquia hubo 1.742.069 votos, de los cuales 648.016 fueron por el sí y 1.094.053 votos votaron por el no. Pese a esto, las víctimas del conflicto esperan que se pueda llegar a un acuerdo de paz, así lo aseguró Lina Carvajal, madre de la Candelaria y víctima de las FARC en Antioquia, después de conocerse que se habría llegado a un nuevo acuerdo.
Soy víctima porque tengo dos familiares desaparecidos, o los desaparecieron, o sea, mi mamá y mi hermano, que ya tienen 16 años y 3 meses. La firma de este nuevo acuerdo me da la sensación de que juntos, sin divisiones, que juntos todos los colombianos, no solamente las víctimas del conflicto, sino todos los colombianos, podamos un día gritar que estamos en paz.
Cabe recordar que el expresidente, ahora senador Álvaro Uribe Vélez, le dijo ayer al presidente Juan Manuel Santos en su reunión que los textos de La Habana no deben de tener alcance definitivo para los del no. En Medellín, Sebastián Agudelo Gómez, Blu Radio.
12:06 y los desplazados por el conflicto armado se declaran llenos de esperanza tras la firma del nuevo acuerdo de paz en Cuba. Consideran que el resultado del plebiscito sirvió para que el gobierno y las FARC reflexionaran. En Barranquilla, William Vargas.
Wilson, buenas tardes. La noticia entregada en la noche del sábado por el presidente Juan Manuel Santos anunciando que ya había un nuevo acuerdo llenó de esperanza a muchos colombianos que anhelaban la paz desde el primer acuerdo, entre ellos los desplazados por la violencia en el Atlántico. Misael Delgado, coordinador de la Mesa Departamental de Víctimas del Atlántico, indicó que perder el primer acuerdo hizo reflexionar al gobierno y ahora con el nuevo espera que se logre la paz.
El ganar el no fue darse una reflexión en unos temas donde el gobierno debió entender y comprender que había muchas víctimas que no estaban de acuerdo. Hoy hemos llegado a la conclusión, en La Habana, Cuba, hay un nuevo acuerdo, lo hemos venido estudiando, lo estamos entendiendo y creemos que es lo mejor para toda Colombia.
Por su parte, Wendy Clavijo, miembro de la gran articulación de Paz a la Calle, que exigían los acuerdos mediante plantones y marchas, dijo que se dio un gran paso en Colombia.
Es un gran paso, porque pues desde Paz a la Calle lo que buscábamos era eso, que se dieran unos acuerdos ya. Y en Paz a la Calle no solamente habían pertenecientes de la campaña del sí, sino también personas que votaron por el no, porque lo que se buscaba era eso. En general, todos los colombianos queremos la paz, y que se dé, que se implemente este acuerdo es un gran paso.
Esperan que el presidente tome la mejor decisión para la refrendación de los acuerdos en Barranquilla. William Vargas Velasco, Blu Radio.
Gracias, William. Y el nuevo acuerdo de paz entre el gobierno y las FARC fue celebrado en los campamentos del grupo guerrillero. Aseguran que defenderán el nuevo proceso. Los detalles con Jenny Navarro.
Una de las primeras estructuras de la FARC en traicionar al nuevo acuerdo logrado en La Habana entre el gobierno y la FARC fue el Bloque Sur. Así habló su comandante político, Ramiro Durán.
Reaccionamos como todo el pueblo colombiano en este momento, con infinita alegría, con esperanza en el futuro y con el compromiso y el reto de construir las bases para que de verdad logremos por fin una paz estable y duradera.
Con optimismo recibieron los guerrilleros de la FARC en los campamentos el nuevo acuerdo de La Habana. Para el grupo guerrillero lo importante son las garantías de la implementación de este nuevo acuerdo. Jenny Navarro, Blu Radio.
Gracias, Jenny. 12:09. Por otra parte, algunos integrantes del Centro Democrático aseguran que el nuevo acuerdo de paz mantiene fallas, tal como el anterior, especialmente en el tema de elegibilidad política. Daniela Morales.
Hola, Wilson. Buenas tardes. El senador Alfredo Rangel aseguró que todavía no se ha negociado lo más importante, como el tema de cárcel para los guerrilleros, pues señaló que ellos no pueden ser elegidos de manera política si han cometido algunos delitos de lesa humanidad.
Creo que el tema de la privación de la libertad quedó en deuda en ese acuerdo, y la elegibilidad inmediata para los principales responsables de crímenes de guerra y lesa humanidad sigue siendo pues absolutamente reprobable.
Además de esto, la comunidad cristiana ha dicho que es necesario que todavía se revise algunos temas como el enfoque de género. Dicen que debido a esto supone una redefinición de la familia tal y como se contempla por la Constitución. Además, ha señalado que con los anuncios de ayer se ha creado un clima de desconfianza. Daniela Morales, Blue Radio.
Gracias, Daniela. Y organizaciones de representantes de víctimas en el departamento de Santander dicen no sentirse representados por el expresidente Álvaro Uribe. La Iglesia Católica respalda la renegociación de este acuerdo. En Bucaramanga saludamos a Mayerlín Velosa. Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Las organizaciones de víctimas de Bucaramanga y Santander celebraron que haya una renegociación de acuerdos. Aseguraron que ellos llevan su propia vocería y no se sienten representados por Álvaro Uribe y líderes del NO. Esperan también que termine la guerra que han sufrido por más de 50 años. Miguel de la Vega, representante de la Mesa Departamental de Víctimas.
Nosotros como víctimas no le hemos entregado esa vocería ni a Uribe ni a ninguno y ejercemos nuestra propia vocería. En la mesa de negociación de La Habana creemos de que es el camino, porque creemos que lo que nos pasó a nosotros no le debe pasar a ningún colombiano más. El conflicto tenía que tener una salida política, no podía ser de guerra, porque habíamos comprendido que ni el ejército colombiano podía derrotar a la insurgencia ni la insurgencia podía derrotar al establecimiento.
La Iglesia Católica en Magdalena Medio, una de las zonas afectadas por el conflicto, señaló que el error en la refrendación pasada no fue a no haber socializado de una forma pedagógica correcta los puntos negociados y manifiesta que el eje de los acuerdos seguirá siendo la participación política de las FARC sin armas. Monseñor Camilo Castreñón.
Fue uno de los grandes problemas que no hubo tiempo de conocer y de digerir. Con el no que gana, con muy poca diferencia, permitió, y creo que fue una respuesta sumamente inteligente del señor presidente, abrir a la consulta y escuchar todos los pareceres. Hay una columna vertebral de todo el acuerdo, y la columna vertebral de todo el acuerdo es que las FARC participen en política sin las armas, que eso no puede cambiar.
Las autoridades departamentales también se mostraron a favor de esta renegociación y esperan que recoja el sentir de los colombianos para emprender el camino por la paz. En Bucaramanga, Mayerlín Velosa, Blue Radio.
Hay que decir que la comunidad internacional sigue reaccionando al anuncio del nuevo acuerdo logrado entre el gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla de las FARC. Países como Estados Unidos, Francia y Alemania ya se han referido al tema. Malena Estupiñán.
Sí, Wilson, buenas tardes. También Noruega, que expresó su satisfacción por el nuevo acuerdo de paz y además convocó el apoyo de la comunidad internacional. El ministro de Relaciones Exteriores sostuvo que está satisfecho con que el gobierno y las FARC hayan alcanzado un nuevo acuerdo de paz, pues es una nueva oportunidad para terminar décadas de conflicto. Por otro lado, Francia felicitó a Colombia por este acuerdo que dice vuelve a dar esperanza para una paz duradera y prometió su apoyo al presidente Juan Manuel Santos, a su gobierno y al pueblo para que esa perspectiva se haga realidad. El ministro francés de Asuntos Exteriores insistió en que su país saluda los esfuerzos de todas las partes para lograr el nuevo compromiso. Por otro lado, Brasil manifestó hoy su esperanza de que los colombianos apoyen el nuevo acuerdo. El ministro de Relaciones Exteriores de Brasil aseguró en un comunicado que recibió con gran satisfacción la noticia de que ambas partes llegaron a un nuevo acuerdo que incorpora los ajustes, aclaraciones y sugerencias presentadas por los sectores que se opusieron al primer acuerdo, Wilson.
Gracias, Malena. Hay que recordar que el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, le dijo a Blue Radio que el acuerdo alcanzado en las últimas horas es ya un acuerdo definitivo y que por eso la reunión que se va a realizar seguramente en las próximas horas, dijo el ministro, que sería de aquí a mañana, con los promotores del no, será de carácter estrictamente informativo.
Blue Radio. 12 del día, 13 minutos, y vamos con noticias del mundo, porque el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, prometió la inmediata deportación de hasta 3 millones de inmigrantes, Malena.
Sí, Trump mantiene su promesa de deportar a los inmigrantes indocumentados, 3 millones que podrían ser expulsados después de que asuma el gobierno de Estados Unidos. Esto según lo declaró en una entrevista que será emitida esta noche por la cadena CBS. Dice, lo que estamos haciendo es tomar a los criminales y a quienes tengan antecedentes criminales, pandilleros, traficantes de drogas, probablemente 2 millones, incluso 3 millones, los vamos a sacar del país o los vamos a encarcelar.
I'm going to do very restrained if I use it at all. I'm going to do very restrained. I find it tremendous. It's a modern form of communication. There should be nothing you should be ashamed of. It's where it's at.
Además dice que no está avergonzado de nada y que no estará avergonzado de nada. También hablará del uso que le dará a sus redes sociales luego de que ya sea presidente de Estados Unidos. Trump hizo de la seguridad en la frontera entre México y Estados Unidos uno de los puntos centrales de su campaña electoral. El magnate inmobiliario de 70 años indicó que el muro fronterizo que prometió no necesariamente será únicamente de ladrillos, sino que también se podrán utilizar cercos en algunos tramos, Wilson.
Malena, nos vamos a quedar con usted porque además de estas declaraciones del presidente electo de los Estados Unidos, Donald Trump, que generan bastante preocupación, por supuesto, en la frontera, particularmente en México y toda la situación de los inmigrantes, hay otras situaciones sobre las cuales el mundo está hoy pues bastante inquieto. Tiene que ver con los fenómenos naturales. Un terremoto de 7.8 grados sacudió en las últimas horas a Nueva Zelanda, provocando un tsunami de 2 metros que obligó a las autoridades a pedir a la población que se desplazara hacia zonas elevadas y seguir así las instrucciones también de los servicios de emergencia. ¿Cómo están las cosas? ¿Qué fue lo que pasó?
Pues, Wilson, es que las primeras olas del tsunami que golpearon hoy la costa este de Nueva Zelanda, luego de este terremoto de 7.8 grados de magnitud y varias réplicas, ya se están acercando sin que las autoridades hayan informado sobre víctimas o sobre daños materiales importantes. Luego de este sismo, un ciudadano español que vive en Auckland le contó a Blue Radio que aunque la prensa registra lo sucedido en este momento, en esta ciudad no se sintió el movimiento.
En Auckland no ha pasado nada, no ha llegado el terremoto a Auckland. No he sentido nada, yo estaba despierto y no ha ocurrido nada. Es verdad, en Auckland no. En la isla sur, en Christchurch, a lo mejor sí. Y estoy leyendo las noticias a ver qué es lo que ha ocurrido. Pero en Auckland está todo bien. Si alguien ha dicho que en Auckland ha habido un terremoto muy fuerte y que se ha notado fuerte, no se ha notado nada, porque yo estaba despierto. Insisto, que mi compañero de piso lo hubiera, que se despierta enseguida, lo hubiera montado aquí un follón tremendo. No.
Este sismo se registró a una profundidad de 10 kilómetros. El epicentro se localizó a 50 kilómetros de la ciudad de Christchurch, que en 2011 fue devastada por un terremoto. Además de este movimiento de tierra, varios sismos se han producido en las últimas horas. Es por esto que hay tanta preocupación, Wilson. Un sismo de magnitud 6.3 sacudió las costas de Filipinas. Luego, un sismo de 4.8 se registró en República Dominicana. Y por último, un segundo fuerte sismo sacudió a Argentina en menos de 24 horas, porque ayer en la noche reportábamos también un fuerte sismo en ese lugar. Pues allá está nuestro enviado especial, Jonathan Sachin.
Ya siendo las horas de la tarde aquí en San Juan, donde continúa temblando en territorio argentino, hoy sobre las 11 de la mañana, un sismo de 6.2 con epicentro en La Rioja se sintió aquí en San Juan. El caso de nosotros, estábamos en el hotel, en la habitación, un sexto piso, aproximadamente tuvo una duración de 5 segundos, aunque en La Rioja, según informan a través de las redes sociales y los medios locales, tuvo más duración, se habla de 10 segundos, con una profundidad de 120 kilómetros. El movimiento telúrico también se sintió en la provincia de Córdoba, Catamarca, que fue donde tembló ayer, Tucumán y aquí en San Juan. Lo cierto es que para la gente aquí en San Juan, mucha gente no lo sintió. Voy a entrevistar a la gente que va pasando en este momento. ¿Qué tal, señor? ¿Cómo está? En vivo y en directo para Colombia. ¿Sintió el temblor de esta mañana?
Bueno, acá es común, nosotros tenemos de entre 14, 15, 16 sismos diarios en diferentes profundidades que todos los sismos no los sentimos. En este caso justo no lo sentí, pero igual no me hubiera alarmado porque es común y gracias a Dios la provincia, después de 2 terremotos muy grandes y destructivos, tenemos toda la provincia acorde a lo que son los sismos y las estructuras son sismos resistentes y no tenemos ningún problema ni de qué preocuparnos por ahora.
Y estaremos muy atentos. Hace pocos minutos nos reportaron que también hubo otro sismo o una réplica en la parte de Chile. Ese sí no alcanzó a sentirse aquí en territorio argentino. Estaremos muy atentos a lo que ocurra, tanto en el plano deportivo como en el plano general aquí en la República de la Argentina. Información con Jonathan Sachin para Blue Radio.
Del día 19 minutos y continuamos con Jonathan Sachin y los deportes, porque a pesar del susto que ha pasado por el terremoto, el sismo que se presentó hoy en Argentina, pues allí también la selección Colombia cumplirá su segunda sesión de entrenamientos a puerta cerrada en territorio argentino. Continuamos con usted, Jonathan.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Los saludo desde San Juan, en la Argentina, con una temperatura agradable, 28 grados centígrados. Siempre pasa de 35. Lo cierto es que estamos esperando a nuestra selección nacional que hoy cumpla su segundo día de entrenamiento aquí en suelo argentino. Será en el Estadio Bicentenario, donde jugaremos este martes. A las 7:30 de la noche se espera que algunos futbolistas atiendan a la prensa en general, 7:30 de la noche hora de San Juan, 5:30 hora de nuestro país. Ayer lo hicieron tres futbolistas, uno de ellos, Carlos Bacca, el atacante del Milán, que la prensa aquí, la local, lo plantea como una de las modificaciones que hará José Néstor Pekerman. Escuchemos al hombre del Milán de Italia.
Yo creo que esto es un trabajo de todos, no solo de los que generan el juego, sino los que estamos arriba, los defensas, todos tenemos que tener movilidad, encontrar el engranaje del equipo. Yo creo que nos está faltando un poco a todos y tenemos que trabajar para mejorar.
Colombia tendría modificación en su línea defensiva, como es de esperarse, no podrá contar ni con Mina ni con Oscar Murillo. En su reemplazo entraría Davinson Sánchez, el hombre del Ajax de Holanda, acompañado por Jason Murillo, el hombre del Inter de Milán. La vez más reciente que nos enfrentamos por eliminatorias aquí en suelo argentino fue en 2013, 0-0 en Buenos Aires. Y en 2009 perdimos 1-0, anotación del Cata Díaz. Ese era el equipo dirigido por Diego Armando Maradona. Así que estaremos muy atentos de lo que ocurra con nuestra selección. Jonathan Sachin para las frecuencias de Blue Radio desde San Juan, en la Argentina.
Así será, Jonathan. Estamos, por supuesto, muy pendientes de este partido que será como para alquilar balcón, porque Argentina también está con presión para el duelo del martes. Los albicelestes también han sufrido con la falta de gol. La enviada especial de Blue Radio allí, a territorio argentino, Marina Granciera.
No es solo Colombia que ha sufrido con la falta de gol en la eliminatoria. La selección albiceleste, próxima rival de Colombia, también ha sentido lo mismo. Ya son dos partidos sin anotar goles. Y lo que quiere Argentina, por lo menos lo que dice el Kun Agüero, es que ellos todavía creen que la clasificación solamente está dependiendo de ellos.
Creemos, así que nada, tengo un partido importante el martes, es tratar de ganar y meternos otra vez ahí, así que también los resultados se dieron un poco para si ganamos nos metemos ahí.
Paciencia también es lo que pide la selección argentina, los jugadores a la hinchada serán 25.000 el próximo martes aquí en San Juan. Desde Argentina, Marina Granciera, Blue Radio.
Gracias, Marina. Ampliación de estas noticias en blueradio.com y en Twitter @BlueRadioCo. Continúen con Blue Verde.